Buenas noches. Vamos a hacer la presentación del curso de joyería de los siglos XIX y XX. Tenemos como invitada a una gran especialista en el diamante, gemóloga y presidenta de la asociación de diseñadores llamada Joyas de Autor. Hablar en estos breves minutos de todo un siglo, o casi de dos, es excesivo. Por lo tanto, solamente vamos a dar unas pinceladas que nos abran el gusto por la joyería, de llevarlas y también de recrearnos en su estudio y su visualización. El siglo XIX es un siglo poco estudiado. Remonta sus orígenes en el siglo anterior, el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y recoge a todo lo largo de los años todos los avatares que se producen, avatares históricos, claro, que se producen en las diferentes naciones. Es un siglo en el que las principales nacionalidades, Alemania, Rusia, Francia, que es la que siempre marca las pautas en joyería, Inglaterra y la misma Italia, incluida España, lógicamente, van a tener momentos de eclosión, de manifestaciones de joyas ricas. Pero bien es verdad que junto a ellas, como ocurre en la literatura y en todos los fenómenos artísticos, la joyería va a contar también con otra joyería popular o más pobre. En este siglo, este segundo aspecto viene provocado por la industrialización, que, como veremos, nos crea, o como sabemos, porque no sé si podremos hablar de ello, nos crea una joyería más barata, múltiple, pero que la perfección con que siempre se habían elaborado muchas veces decae. Junto a las manifestaciones de Francia, de los dos imperios, de manifestaciones de joyería rica frente o sustituyendo a la de la Revolución Francesa, que fue un momento de joyería, de elaboración de joyería pobre, por razones que obvias, y frente a la Rusia de los Fabergé, con los conocidos huevos de Pascua, si ricos en sus pedrerías y en sus materiales, todavía el más rico en la perfección de su elaboración, en su acabado, tenemos también la Inglaterra victoriana, de una gran eclosión de joyería rica, pero junto a la joyería de duelo, de materiales mucho más pobres, lo cual ahora mismo lo podremos comentar. Y por último aludiría a la joyería artística de Italia, que principalmente se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, con los Castellani principalmente y Giuliano. Pero para completar este aspecto, acudimos a las explicaciones del especialista en diamante, doña Laura Márquez, que nos va a puntualizar sabiamente qué piedras se utilizaron en este momento, con qué tallas, etcétera, y los pormenores que nos hagan sabroso esta expresión artística.
Bueno, vemos que efectivamente aquí hay todo un estudio de un ambiente socioeconómico y político en todo este tiempo del siglo XIX. Y sobre todo lo que se utiliza, también hay una visión hacia atrás, con lo cual se van a utilizar mucho camafeos. Aquí utilizamos conchas, que se utiliza sobre todo, es utilizado mucho por el pueblo, sobre todo las conchas. Y luego también pues el coral, la turquesa, se dan piedras de las que se denominan semipreciosas, que es un argot que no me gusta utilizar porque todas las piedras son preciosas. Pero como son los granates que vienen a sustituir estas piedras, que son los rubíes, que son más ricas, más caras, como son las esmeraldas, los zafiros, entonces utilizan granates, turquesas, topacios azules, crisoberilos y sobre todo también el diamante, dado que había minas en Brasil que estaban muy explotadas y se utilizaban diamantes en talla rosa preferentemente, que son con facetas de 3, 9 y 24, y aprovechando al máximo el material en bruto, lo que es el diamante. el culet estaba partido, que es la parte de abajo del diamante, y la tabla, con lo cual se perdía bastante la dispersión del diamante, pero daba la sensación de que era una piedra grande y con joyas grandes. Luego esto ya se empiezan a, casi ya al final del siglo, se empiezan a utilizar con el descubrimiento de las minas de Sudáfrica, se empiezan a utilizar estos diamantes con una talla un poquitín mejor, aunque no sale la talla actual hasta 1919. Pero bueno, se utilizan entonces ya diamantes más pequeños y siempre se van a utilizar junto con las turquesas, junto con los granates, junto con los crisoberilos, haciendo estas joyas pues muy bonitas también y no ya tan pobres.
También esta colonia era una colonia inglesa, ¿no?
Sí, sí.
Luego corresponde a un momento de exhibición y de expansión de la joyería victoriana.
Sí, que la joyería victoriana se utilizaba, era una joya sentimental y de luto, y se utilizaba mucho el azabache, dando trabajo a muchísima gente. Había una explotación, sobre todo en Inglaterra, de carbón, que es el azabache.
El whisky.
Sí, y que además esta piedra era muy fácil de facetar y de cortar. Esto, chocó mucho con otro tiempo. Bueno, por ejemplo, paralelamente en Rusia, con los Fabergé, como has mencionado antes, que eran unas joyas muchísimo más ricas, con esmaltes también translúcidos, con diamantes, con filigranas en el oro, con joyas que se movían, y chocaba bastante de una ciudad a otra, de un país a otro. Y en Alemania, por ejemplo, que se utilizaban las joyas de acero y de hierro, sobre todo de Berlín, que también con este metal se intentaba imitar a las piedras preciosas. Se pulía muy bien este acero y daba la sensación de que podían ser hipotéticamente diamantes. Entonces, bueno,
sí,
y luego,
por ejemplo, en el Museo de Rouen, pues podríamos, si lo visitamos, tenemos ocasión de comprobar, de tener constancia de esto que nos comentas.
Sí, sí, eran joyas además muy grandes. Bueno, de hecho, en la guerra lo que hizo la gente fue aportar su oro, y a cambio les daban joyas hechas de acero. Y bueno, pues eran joyas que vivieron esta época y se llevaban con sobriedad, y eran joyas también en sombreros, en cinturones, en hebillas, grandes brazaletes, y no porque fuese un metal no rico como puede ser el acero y el hierro eran menos vistosas o menos bonitas. Chocaba mucho pues con la elegancia parisina, que es la que siempre ha predominado y ha marcado un poco la pauta en cuanto a diseño.
Sí, pero esto daría la oportunidad de que el pueblo llano, o la clase media que llamaríamos entre nosotros, la utilizase, ¿no?
Sí, sí, eran muy utilizadas, sí, sí, eran muy utilizadas.
Sí. O sea, ¿consideras que este momento, el diamante, esto tenemos que subrayarlo, entre otras piedras, es de las más exaltadas, las más
sí,
utilizadas?
Sí, sí, las más utilizadas.
Sí.
Se utiliza también mucho estos broches y también el pelo, con tembladeras que se llaman, que daba movimiento, según la persona se iba moviendo, la joya se iba moviendo, con lo cual el diamante cogía esta luz y se reflejaba sus brillos. Y también los engastes se hacen abiertos, cosa que anteriormente eran cerrados en el metal, se embutían, eran engastes embutidos, con lo cual las piedras no recibían tanto la luz. Y en esta época, precisamente en este siglo XIX, se hacen los engastes abiertos, al aire libre, en garras, con lo cual la piedra recibe más luz y se ven mucho más bellos, ¿no? Además, la dispersión de la piedra.
Sí, son los invisibles, los llamados...
También hay engastes invisibles, sí, sí, que es que cogen a la piedra de tal forma que no se ve, parece que está suspendida en el aire y no se ve en sí lo que es el engaste.
Sí. Finalmente, podíamos aludir a la creación del esmalte plique à jour, de la época modernista, que le da una gran belleza, y además también, bueno, empleado en la nueva iconografía que se introduce de las libélulas, los tipos femeninos, etcétera.
Sí,
¿no?
Es una joyería ya con mucho movimiento, es un esmalte muy bonito, traslúcido, que luego se va a utilizar y lo vamos a ver reflejado en el Art Nouveau, que digamos que es la joyería, el movimiento que prevalece, que viene después. Y son sobre todo libélulas, también insectos y mujeres muy bellas con el cabello ondulando al viento, con muchísimo movimiento.
Como
muy
las
femeninas.
Creaciones de muchas.
Sí, de Masriera, sí, después sí, y
sí,
demás.
Sí, sí. Sí. Con esto creo que se nos habrá abierto el apetito de cultivar nuestros conocimientos en la joyería de esta época y similarmente en la actual, de la cual en otro momento hablaremos más extensamente. Damos las gracias a la especialista doña Laura Márquez, presidenta de la Asociación Joyas de Autor de Diseñadores. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias también a María Teresa Jiménez, profesora de Historia del Arte de la UNED y directora del curso al que nos hemos referido hoy sobre la joyería en los siglos XIX y XX.